De los grandes, ¿eh? Porque solo los grandes son humildes. Los otros se creen grandes, pero no lo son. Por cierto, cambiándoos el tercio, porque sabéis que esto es pim, pam, pum, fuego, ¿eh? Es una cosa expresi casi de bolsillo, aunque ahora se llame el corrillo. Sabéis que vamos caminando con paso firme hacia la reanudación de la Liga, que vuelva a la primera y la segunda división para concluir sendos campeonatos, en la Liga Santander y la Liga Smartbank, también poco a poco cogiendo velocidad de crucero esos playoffs express que, con permiso de las autoridades sanitarias, todo siempre con la aprobación del CSD y del Ministerio de Sanidad, se disputarían ese playoff de ascenso a segunda del 18 al 26 de julio. En la primera hora hemos hablado de ello. Pero por ahí hay, igual en España menos, porque hasta Fali ha vuelto a los entrenamientos, ¿no? El futbolista del Cádiz, que era el que más reparo había puesto a esto de volver a vestirse de corto. Por ahí hay miedo. Por ejemplo, Kanté. Seguramente son casos aislados, ¿no? Pero es noticia de hoy que el jugador del Chelsea no ha entrenado por miedo al coronavirus, que el martes se ejercitó con sus compañeros, pero ayer se quedó en casa por el temor a contagiarse. Melchor, ¿tú cómo andas de optimismo para ver acabar el campeonato en España?
Bueno, yo creo que sí, que a estas alturas, visto lo visto, que sí se va a terminar. Y bueno, pues esperemos que respeten las lesiones. Ya hemos visto en Alemania, en una jornada hubo 8 lesionados. Los equipos están empezando a hacer unas mini pretemporadas. Y bueno, yo creo que sí, que se van a terminar las competiciones. Ya veremos cómo, y esperemos que sin problemas con el coronavirus y también sin otros problemas médicos y sin lesiones graves, ojalá.
Manu, ¿eres optimista también?
Sí, sí. Y fíjate cómo ha ido evolucionando cada jueves, ¿eh? Mira, yo creo que, es que después de hablar con unos y con otros te das cuenta de la situación. Yo creo que hay más en Golos Kanté de los que se dicen. Lo que pasa es que hay que ser valiente y salir y decir, no quiero jugar en esta situación y me da miedo, como hizo Fali. Yo sigo defendiendo la actitud de Fali antes y ahora. Pero también considero que a medida que han ido entrando, aumentándose la intensidad de los entrenamientos y el poder entrenar en grupo y el ver que ya se va tocando balón y que ha empezado Alemania, empieza a haber por un lado optimismo y por otro lado pérdida de miedo. Pérdida de miedo hasta el punto de entrenar casi ya con normalidad en muchas de las plantillas. Y esto hace que, bueno, pues que va a llegar el momento de empezar a jugar. Yo sigo criticando que se haya puesto fecha, porque los jugadores quieren el 19 y Tebas quiere el 12. Creo que se va a empezar el 12, porque al final el que manda es el que manda. Pero soy optimista. Yo ya no sé si me voy relajando y no debería, pero yo veo que esto ya va avanzando. Y fíjate otra cosa, hace unos instantes entrevistabas a gente que ha vuelto a la piscina, gente que ha vuelto a la pista de atletismo. Gente, hace 3 semanas ni soñábamos con esto.
Era impensable, muy prácticamente. Sí.
Claro,
deportes individuales,
va saliendo, la luz, o se va viendo la luz ahí al final del túnel, insistiendo en que todavía estamos en el túnel, ¿eh? Que no hemos salido.
No, y luego, por hablar también del resto de liga, y escucha a María José, que también quería intervenir y lo va a hacer, ya hemos visto que ha vuelto a Alemania, ya sabemos que Francia, Holanda fueron sus ligas canceladas, en Inglaterra están avanzando, en Italia ayer conocimos que están retrasándolo un poquito, que el Consejo Federal amplió al 30 de agosto la fecha para concluir los campeonatos de la Serie A, Serie B y Serie C, se vuelven los entrenamientos en grupo. Y el 28 de mayo habrá reunión para decidir la fecha de regreso definitiva al campeonato. Pero decías tú, ¿no? Que no es lo mismo un nadador, por ejemplo, que trabaja pues más o menos en solitario, ¿no? Que puede mantener mejor la distancia de seguridad que el trabajo de los deportes en equipo, ¿no? Deportes de equipo, María José.
Claro, es que eso es fundamental para diferenciar entre lo uno y lo otro y para calibrar el riesgo, el nivel de riesgo que hay en un deporte de contacto y colectivo respecto a uno individual, ¿no? A ver, yo soy más optimista de lo que lo era hace unas semanas por una pura cuestión de contexto, ¿no? O sea, el contexto mejora, eso es algo que afortunadamente no podemos ya discutir a estas alturas y eso es positivo. Pero creo que el riesgo real lo tienes que medir pues cuando esto empiece, digamos, a penetrar un poco más, ¿no? Cuando empiece la competición, vamos a ver entonces cómo se está desarrollando todos los entrenamientos ya de todos los grupos, de todos los equipos al máximo nivel, y después, sobre todo, pues el tema de los traslados, de la competición en sí, ¿no? Yo creo que de todas maneras hay mucho más miedo del que se manifiesta y que por diversos motivos pues el jugador no quiere expresarlo, pero creo que hay miedo, porque detrás de todo jugador lo que hay es una persona y una familia, ¿no? Entonces es lógico y absolutamente entendible y comprensible que la gente vaya con miedo. Eso no tendría que ser un elemento en contra del fútbol, ni mucho menos, como ya os he comentado en otras ocasiones. Es que es absolutamente normal y humano entenderlo así, ¿no? El optimismo yo creo que va cada día mejor, entre todos los que hemos sido un poco escépticos, y también creo que está del todo justificado, ¿no? El que seamos algo más optimistas día a día, y eso es muy bueno. Aún así, creo que hay un riesgo, y que en esta situación actual, con todo todavía en fase muy incipiente, no podemos calibrar si realmente tenemos una fe ciega en que esto pues llegue a buen puerto, ¿no? La competición llegue a buen puerto.
Pues lo iremos comprobando. Pero vamos, también es verdad, fíjate que es importante que todas las comunidades acabemos igualándonos en la velocidad de cara a la desescalada, ¿no? Que entiendo que, sí, que será así, porque hablábamos con el capitán del Sabadell y nos decía, respecto al playoff de ascenso a segunda, que él vive en Girona. Y claro, para ir a Barcelona, como Girona sí que está en fase 1 y Barcelona está en fase 0 todavía, como Madrid, como la Comunidad de Madrid y algunas zonas de Castilla y León, pues que necesita el salvoconducto de Marras, ¿no? Y Manu Herrera, que es el portero del Atlético Baleares, con el que también charlábamos, el líder del grupo primero de segunda B, está en Elche porque tiene ahí la familia y cogerá el ferry porque el lunes vuelven a los entrenamientos, se hacen los test y demás, y el miércoles ya están entrenando. Se va con el ferry desde Elche hasta Mallorca, ¿no? En fin, que todo esto también, al final, el deporte obviamente está yendo paralelo a la desescalada, y algunos sí que están encontrando más dificultades que otros, Melchor.
Sí, bueno, es que no podía ser de otra forma. Tiene que ir acompasado con las medidas que está tomando el gobierno. Y bueno, y en principio se parece que cuando se reanude la liga, pues todas las comunidades van a estar ya al menos en la fase 1, excepto que Pedro Sánchez, que no es descartable, se invente junto a don Simón alguna otra fase, porque ya se inventaron la 0,5, no sé si se inventarán la 0,75 o la 1,5.
Hombre, si el 0,5 parecía vacile, 0,75 sería ya
de todas formas, Melchor, hay una autorización para que el fútbol profesional pueda...
Sí, no, que eso se salta en las fases.
Estuvieran en la misma fase todas las comunidades, incluso moverse, con lo cual... Yo sigo pensando que el sería famoso pacto de Viana fue una venta de Viana. Es decir, ahí uno les dijo al otro, si pones dinero te dejo hacer lo que quieras.
Ahí el otro se vendió dijo, todo el pescado, por así decirlo.
Y el otro dijo, mira, esto es muy importante, yo os ayudo a las demás federaciones, pero dejarme jugar, por Dios, que tengo que jugar y pongo tanto dinero. O a lo mejor fue al revés, que yo no me fío ya de nada. Mira, chicos, si quieres jugar tienes que poner esta pasta. Y como la han puesto, sea en un sentido o sea en otro, pues al final se va a jugar y se jugará.
Y así lo vamos a contar aquí conforme suceda en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Chicos, os tengo que dejar así un placer como siempre, porque además Andújar está ahí, parece que no, pero está, Y a nada que lo ve conveniente...
¡No
pues eso,
me hagan corrillo!
Nos disuelves, Andújar, y haces bien, porque además tenemos que irnos ya a publicidad. Melchor Miralles, un jueves más, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, María José.
Un saludo enorme a todos.
Un codazo, Manu.
Un codazo, a cuidarse.
Cuidado mucho los tres. 2:39, 1:39 en Canarias. Publicidad y enseguida ha hablado Saúl, uno de los jugadores importantes del Atlético de Madrid. Le vamos a escuchar y estaremos en Barcelona para repasar la última hora del líder de la Liga, el Barça. En fin, ya sabéis, hasta las 3 seguís escuchando. Por favor, seguid haciéndolo. Directo Marca, en la Radio del Deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Y con Luis Beamuz y con Jesús Poveda y a la voz de ya con Pablo López. La información del Atlético de Madrid siempre, siempre nos supone energía positiva para el cuerpo y para el alma.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Pablo López, hola Pochi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Sauki, muy buenas.
Además ha hablado uno de los pesos pesados de ese vestuario, Saúl Ñíguez, ¿verdad?
Sí, ahora si te parece escuchamos a uno de los capitanes del Atlético de Madrid, pero antes, si te parece, un par de puntos informativos interesantes. La sesión preparatoria normal después del día de descanso de ayer se ha producido sin ninguna novedad, mucho trabajo físico, también con balón, mucho golpeo, mucha conducción de pelota, pero la noticia de la mañana es que Sime Bersalico, el lateral derecho croata del Atlético de Madrid, ha sido sometido esta mañana a una pequeña intervención quirúrgica en su rodilla izquierda, una artroscopia, para retirarle parte de la cirugía que había tenido hace año y medio, hace 16 meses. Se operó, ya estaba absolutamente recuperado, pero es una operación que estaba prevista y de hecho va a empezar su fase de recuperación mañana mismo. Así que no es nada grave y espera el Atlético tenerle de vuelta para cuando empiece la Liga, más o menos en un mes. Y ahora sí, si te parece, sentado en rueda de prensa, telemáticamente atendiendo a los compañeros, Saúl Ñíguez atendiendo a los medios de comunicación, si te parece, le escuchamos en Radio Marca. Rafael.
Hola, Patricia.
Vamos allá.
Sí, por suerte toda mi familia está bien y la verdad que eso me deja muy tranquilo. Y bueno, lo que yo veo un poco extraño es que, por ejemplo, en la Bundesliga me pone contento que se vuelva a jugar, que vuelva a ver fútbol, porque eso a la gente en casa pues le gusta, pero veo muy raro que tú, por ejemplo, en un córner marques a un compañero o a un rival de cerca, estés cerca de él, y en cambio en las celebraciones de gol no puedas celebrar con tus compañeros. Que no haya gente en los estadios es cosa diferente, no extraña, porque en la situación en la que estamos ahora es lo mejor para todos, pero creo que es lo que más vamos a extrañar todos los jugadores de fútbol.
Hola Saúl, Isaac Suárez del diario Marca. ¿Existe en el vestuario una responsabilidad añadida por el hecho de que haya que acabar entre los cuatro primeros, porque si no el club pues tenga unas pérdidas millonarias que lo obligan a rebajar el presupuesto en varios cientos de millones? Y en ese caso, ¿se entendería entre la plantilla que que pudiera haber una rebaja en los sueldos de cara a la próxima temporada?
Hola Isaac, nosotros ahora lo que tenemos en mente sobre todo es prepararnos bien para el inicio de la liga otra vez. Nuestros objetivos siempre es ganar cada partido, intentar conseguir estar entre los cuatro primeros como siempre, porque es el objetivo del club para, como tú dices, obtener esos ingresos, pero nosotros solamente nos centramos en el partido de Bilbao.
Hola Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se está barajando la posibilidad de que la Champions pueda ser a partido único desde cuartos en una especie de playoff. Me gustaría saber, ¿tú qué crees? ¿Que al Atleti le beneficiaría mejor ese formato nuevo de a partido único o mejor como siempre, a doble partido?
Hola Antonio, pues bueno, si es así, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la competición. No creo que sea bueno que te diga ni que me beneficia ni que me perjudica, sino creo que el Atlético de Madrid se tiene que adaptar a lo que digan, si es a un partido o a doble partido, pero lo afrontaremos con la máxima ilusión.
Muy buenas, Saúl. Álvaro González de Radio Inter. Yo te quería preguntar si os crea incertidumbre que en Europa, en otros campeonatos ligueros, ya se esté jugando, se sepa oficialmente cuándo va a volver la Liga y, sin embargo, en España, a falta de un mes previsiblemente para que vuelva, todavía no se sepa de forma oficial. No sé si eso os trastoca un poco los planes. Gracias.
Hola Álvaro, no, a mí no me preocupa. Ni me crea incertidumbre. Creo que al final cada país está viviendo una situación diferente. Nosotros estamos en la situación en la que estamos y entiendo que cuando se tenga que empezar la liga es cuando podamos garantizar la seguridad de todos. Y creo que eso, como digo, es bueno para todos, no solamente para los jugadores, sino para todas las personas que rodean el fútbol.
¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Alex Silvestre del Chiringuito de Jugones. Estamos viendo en algunas ligas, donde ya se ha reanudado el fútbol, que están ambientando las gradas con todo tipo de imágenes, con peluches, con muñecos hinchables, con fotos de los aficionados, e incluso se escucha el himno a través de megafonía. Te quería preguntar si a vosotros os gustaría que se ambientara el Wanda Metropolitano de esta manera, si os gustaría ver imágenes en las gradas durante el partido, incluso que se escucharan cánticos de la afición del Atlético de Madrid a través de megafonía, o por lo contrario, esto os podría llegar a perjudicar porque os puede llegar a distraer. Muchas gracias.
Hola Alex, lo primero que esto es algo que no depende ni de los jugadores, ni incluso a veces del Atlético de Madrid, sino a lo mejor de la Liga. Pero si la Liga lo permite, a mí sí que me gustaría personalmente que hubiese esas pancartas, esas cartulinas o incluso esos cartones de fotos de esa gente que aporta algo de dinero y que todo ese dinero vaya siempre a acciones solidarias. Creo que sería una buena idea para ayudar a los que más lo necesitan, la verdad.
¿Qué tal? Pues en la redacción de Televisión Española nos hemos puesto de acuerdo para elegir la pregunta para Saúl Ñíguez. Y en principio tenemos claro que lo que le queremos trasladar es cómo cree que va a vivir el Atlético de Madrid, el equipo, los jugadores, la plantilla, el hecho de jugar sin público. Y si cree que en equipos como el Atlético de Madrid, que se relacionan, interaccionan de forma perfecta con su afición, lo van a acusar más. Muchas gracias.
Hola Silvia. Creo que lo vamos a notar todos por igual, porque a todos nos gusta jugar enfrente de nuestra afición, porque al final te hace sentir el calor, te hace sentir especial. Pero creo que es el nuevo fútbol, viene de esta manera. Hay que adaptarse a la situación hasta que no pase toda esta crisis. Tendremos que adaptarnos a jugar en esta situación y seguramente desde sus casas nos harán sentir el calor.
Hola Saúl, soy Lassen Salem de Bein Mena. Me gustaría preguntarte hasta qué punto en el vestuario pensáis que el partido contra el Athletic Bilbao, la jornada 28, es decisivo e importante, sobre todo para el desarrollo de las jornadas siguientes y el devenir del Atlético de Madrid para conseguir un puesto en Champions League esta temporada. Muchas gracias.
Hola, Lassen. Sí, creo que ese partido es muy importante para nosotros porque es el primero que tenemos después de la vuelta. Creo que tenemos bastante tiempo para prepararnos y hacer un buen partido. Y el hecho de jugar en Bilbao, y como he dicho anteriormente, sin su gente, pues también podemos aprovechar nosotros esa situación, igual que los rivales lo aprovecharán cuando vengan al Wanda Metropolitano. Creo que es un partido vital para nosotros, porque si ganamos el Atlético Bilbao es un equipo que, por así decirlo, ahora mismo está en la pelea directa con nosotros y sería muy, muy importante para nosotros conseguir los 3 puntos.
Hola, Saúl. Soy La Isla Moñino, del diario El País. Bueno, primero preguntarte si estás bien tú y tu familia, y bueno, ya por hacerte la pregunta, vosotros, a pesar de que habéis ganado en Liverpool esta temporada, habéis ganado fuera de casa. ¿Crees que os puede beneficiar jugar sin público en los partidos de Liga en fuera de casa y os puede perjudicar el no jugarlo con público en el Metropolitano, donde sí que os habéis hecho fuertes esta temporada con el apoyo del público? Y también me quería preguntarte un poco por... ¿Tú qué sientes realmente cuando ves público en el campo? O sea, ¿qué te transmite? Muchas gracias.
Hola, Ladislao. Sí, como he dicho anteriormente, creo que jugar partidos fuera de casa, pues al equipo rival le va a perjudicar y al equipo que viene de fuera, pues le van a beneficiar. En este caso, nosotros contra el Athletic Bilbao, pues nos beneficiaremos de jugar en su casa sin su público, porque crean un ambiente también muy, muy bonito y les hace sentir y tener ese plus que siempre tienen en su casa. Pero, como digo, cuando juguemos fuera de casa, pues seguramente nos beneficie un poco, y cuando juguemos en casa, pues nos perjudique. Pero, como digo siempre, hay que adaptarse, afrontarlo de la mejor manera posible y saber que tenemos que terminar la liga consiguiendo nuestro objetivo. Y nada, con mucha ilusión afrontamos todos estos partidos y los partidos de Champions igual.
Pues, Saúl, interesante escuchar a uno de los capitanes sí. del Atlético de Madrid, López.
Sí, a ver, muchas preguntas sobre el público, mejor dicho, sobre el no público en el Metropolitano y el resto de estadios. Mucha importancia le ha dado Saúl al siguiente partido, evidentemente, filosofía choliana contra el Athletic en San Mamés. Cuando se reanude, sea el 12, el 19, el 26 o cuando sea, será el primer partido. 37 puntos tienen los Leones, 45 el Atlético, sextos los madrileños, décimos los bilbaínos, 8 puntos por encima tienen los de Simeone. Así que esa será la ventaja con la que parta el Atlético Madrid. Interesante escuchar a Saúl, ya digo, operación de Sime Versálico. Mañana empezará la recuperación y mañana también volverá el equipo después de una dura sesión física y que con balón esta mañana en el Cerro del Espino. Saúquillo.
Pues hasta mañana entonces. Gracias, López.
Un abrazo a ti.
Como siempre, energía positiva, la del Atlético Madrid y FC Energía.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
Estamos encarando la recta final de este programa, de este Directo Marca, pero antes me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Para que Carles Escolán me repase la actualidad del líder del Barça, hoy que ha hablado uno de los futbolistas azulgranas, ¿no? Uno de los recién llegados, aunque parece que fue ayer, sí, de los fichajes de esta temporada. Carles, ¿qué tal? Escolán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de descanso hoy para la primera plantilla del Barça, que a partir de mañana volverá al trabajo porque, como dicen siempre los preparadores físicos, tan importante es la carga de trabajo como también los descansos para recuperarse y sobre todo consolidar la carga de trabajo. Las sensaciones cada vez son mejores y hay jugadores, por ejemplo, como Luis Suárez, que está muy cerca de recibir el alta médica y que podría ser el fichaje, por decirlo así, de invierno del conjunto azulgrana para el tramo final de temporada, tanto en Liga como en Champions. Hoy el club nos ha ofrecido a través de sus redes sociales y de la página web declaraciones en inglés de Frenkie de Jong, que habla de los partidos de la Bundesliga y también de cómo puede ser jugar sin público.
I saw one game, I saw Dortmund against Schalke. I was happy to see some football on the television, of course, but of course it feels different without the fans because they are giving a lot of atmosphere and everything. It's way better with the fans, of course, but for now we have to play without them. Hopefully only this season. Hopefully they can return back to the stadium soon. So we can enjoy the games with them.
Frenkie de Jong dice en este documento sonoro que ha visto el partido entre el Borussia y el Schalke, que jugar sin público evidentemente no es lo mismo, que espera que esta enfermedad acabe lo antes posible, que la gente pueda volver al estadio, pero que de mientras ellos disfrutarán del fútbol por sus espectadores y los harán disfrutar desde el campo a través de las televisiones. Por cierto, a nivel Fútbol Club Barcelona, pero en materia femenina, destacar la renovación de una de las capitanas de la primera plantilla del equipo de Luis Cortés. Marta Torrejón renueva su contrato hasta 30 de junio de 2022.
Gracias, Carles Escolán. con la actualidad del Barça, aunque hoy el primer equipo, el equipo masculino no ha entrenado, el equipo de Quique Setién. Esto que suena es el último tema de la Marcellus Band. No estamos solos, es el último tema de la Marcellus Band, que es la banda de nuestro Marcial Corrales, director y presentador de Paralelo 20. Hola Marcial, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero bueno, Rafa, pero qué sorpresa.
Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa te he dado.
Caray, la verdad, oye, me emociona, ¿eh? ¿Cómo
esta
te
faceta,
ha llegado?
Esta faceta, mira, uno que tiene sus tentáculos. Esta faceta igual la desconoce la gente que escucha, que tiene a bien escuchar a Marcial Corrales y a todo su equipo en Paralelo 20, que es el programa de turismo y viajes de Radio Marca todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Quería que sonase, pero en verdad te llamo porque quiero que comentemos cómo está la situación en el sector, que es preocupante, ¿no, Marcial? Y el verano,
bueno.
El verano no es que sea un mar de optimismo, ¿no? En cuanto al turismo, que es uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país.
Pues así es, desgraciadamente. Oye, primero de todo, te agradezco mucho esta introducción y un fuerte abrazo, Rafa, de verdad, macho, me has dado la alegría del día escuchándome ahí, escuchando a mi banda. Oye, muchas gracias, amigo. Sobre el turismo, pues efectivamente, a ver, yo no me canso de decir que es la industria que antes ha entrado en la crisis y que más tarde saldrá de la crisis. Esta declaración ya de por sí es grave en sí misma, ¿no? Y bueno, también fíjate que todos los titulares, todos los expertos, todos los sabios dicen que la industria que antes nos puede sacar a todos de donde estamos es precisamente el turismo. El turismo incide en la economía de España notablemente, muy sobresalientemente, y es la que nos puede salvar un poco del hambre. Y sin embargo, no vemos que ninguno de los responsables que tienen que levantar esta economía focalicen al sector turístico como el sector turístico está pidiendo. Así
de hecho,
que
le siento muy mal, Marcial, al sector, las declaraciones del ministro de Consumo, ¿no? De Garzón, sobre lo de que era un sector precario, de estacionalidad, bueno, y de poco valor, ¿no? O escaso valor o algo así, ¿no?
Sí, yo he hecho un editorial el domingo pasado sobre esto. Y voy a rematar el editorial también de este sábado, porque he tenido muchas críticas. A ver, yo he sido benévolo con las palabras que ha dicho el ministro Garzón, porque yo creo que no ha querido decirlo como se ha interpretado, ¿no? El sector turístico, es verdad, algunas de las cosas que dice Garzón del sector turístico, pero si no explica lo que para él significa valor añadido, pues entonces nos deja a medias. Porque económicamente valor añadido tiene un significado, pero si tú lo extrapolas a lo que sentimos toda la sociedad como valor añadido, pues el valor añadido que tiene el turismo en España es bestial, enorme, nos conocen en medio mundo más o
bueno,
en
de
todo
hecho,
el mundo
¿qué es
por
el
esto?
9% del PIB? ¿En cuánto está cifrado?
No, está cifrado en más del 12%, más 12, del 12% del PIB. Pero el PIB directo al sector turístico, si luego lo rodeas de todas las industrias que se complementan, claro, con el sector turístico, nos podemos ir pues a más del 25%.
Pues Marcial, como esto da para mucho, yo emplazo a los oyentes a que escuchen Paralelo 20 este sábado y este domingo a las 9 de la mañana, y aquí te seguiré llamando porque me interesa comprobar que la evolución, aunque ahora mismo las circunstancias son adversas, puede ser positiva en un futuro a corto o medio plazo del sector turístico. Marcial,
pues
gracias como siempre, que nos vamos.
A disposición. Muy bien, Rafa, muchas gracias por tu llamada y por la sorpresa. Eres grande.
Te escuchamos,
tío, eres grande.
Y a la Marcelo Van también, en Paralelo 20. Lo dejamos aquí, títulos de crédito, que llegan las 3 de la tarde. Luis Beamud, Jesús Poveda, Javi Amaro, gracias a los tres y gracias a todos por estar ahí un día más al otro lado de la radio. Desde el salón de mi casa, no bajemos los brazos. Mañana a la 1:05 volvemos. Hasta mañana. ¡Vamos, España!
it through, but Rossi is hanging the ball around the outside.
Unbelievable.
Marca Motor.